En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a Cantabria Opina. La tertulia que tiene ustedes en antena todos los días, de lunes a viernes, a las 8:30 de la mañana. Y ya saben, soy muy tozudo, soy muy pesado. Recuerden que a las 8:30 de la tarde también la pueden escuchar. Si ustedes tienen un iPhone y un Android, a través de la app lo pueden bajar. Luego en iVoox, no es así, y en páginas web, entre ellas la mía, claro.com, voy a dar un poquito de publicidad, pueden escuchar la tertulia y la promoción de esta casa de una Cantabria a través de la 98.9. Bueno, pues nada, señores, que ya hemos llegado a viernes, que tenemos la última tertulia, hemos salvado el corte, nos metemos ya directamente, ya estamos inmersos en el otoño, la actividad frenética, y fíjense, no hemos salido de Ana si nos metemos en Caifás. El día 20 de diciembre, ayer lo anunció nuestro presidente, Mariano Rajoy, pues otra vez al lío. Otra vez a las elecciones, parece que no salimos nunca. Hoy tenemos a nuestros invitados, tenemos a Rubén Gómez, que ya tuvimos la oportunidad en precampaña de saludarle. Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y un placer tenerte contigo, y un placer conocer personalmente y tener a Alberto Volado, de Podemos. Alberto, muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar, y vamos, para mí también es un placer.
Muchísimas gracias por estar, y estamos esperando dentro de esta. Feli Villalba me ha mandado un mensaje, que lo de siempre, que no encuentra aparcamiento, lo de los polígonos, a ver si algún día lo solucionamos, lo de los aparcamientos. Y Guillermo Blanco, pues bueno, que me imagino que también tres cuartos lo mismo, estará dando vueltas después de la noche de chaparrón que ha habido y ha caído con ganas. Bueno, otra vez al lío. A ver, Alberto, Rubén. ¿Tenemos fuerzas para otra vez echar el resto?
Muchísimas. Yo, es más, lo estoy deseando, porque a mí la verdad es que las campañas me da la sensación de que, aunque a la mayor parte de los políticos y de los partidos pues les acaban cansando, yo creo que nosotros pues estamos en un momento en el que llegamos al final de la campaña y pedimos más, ¿no? Porque, pues bueno, es un momento de debate, es un momento de confrontación de ideas, y es un momento que llevábamos mucho tiempo esperando, porque pues creemos que puede ser un momento interesante para poder pues conseguir un cambio en España, que sirva para que las personas pues recuperen parte de lo que han perdido, ¿no? Y se ilusionen. Entonces, en ese sentido, pues para mí es una gran noticia.
Bueno, hoy tenemos en este inicio de la tertulia, fíjate, tenemos a dos partidos que cada uno va a hacer su lectura, ¿no? Tanto Podemos como Ciudadanos. Los Ciudadanos, bueno, están que se salen. Bueno, está Rubén, viene con una sonrisa, como diciendo, oye, un momento que nosotros hay que empezar a tratarnos de otra manera diferente. Yo creo aquí todos, yo creo que se han tratado siempre igual.
Sí.
Siempre igual.
Siempre.
Y lo de Ciudadanos, vaya revolcón, ¿no?, en Cataluña.
Hombre, sí, unos resultados muy buenos.
Bien.
Muy bien. De hecho,
muy bien, es verdad. Muy bien.
De hecho, son mejores de lo que esperábamos nosotros mismos. Nosotros calculábamos que se iban a cumplir las encuestas, 18, 20 como mucho, y esos 25 pues dan muestra también de la solidez del proyecto de Ciudadanos. Allá en Cataluña ya se demostró también en las autonómicas y municipales a nivel nacional. Y hombre, ese es, digamos, el germen del partido. Por lo tanto, también esperábamos un poco que allí la respuesta fuera mayor, pero aún así nos ha sorprendido el ser, además, con tanta diferencia, el primer partido, llamémosle constitucionalista, o de los otros, podríamos decir también, que nos da pues esas ganas ahora de afrontar también, como decía Alberto, pues las elecciones generales.
Bueno, le digo a Alberto que acaba de entrar Félix Villalba.
Sí, algo había visto así por la izquierda.
Sí, un señor bajito con cara de mal humor y muy serio.
Hola,
¿no?
Buenos días.
Muy buenos días.
Félix Villalba, y esperemos, solamente nos falta Guillermo, que no tardará mucho, perdóname. Oye, una pregunta tonta, pues estamos ahora en esta media hora, siempre hago yo muchas preguntas tontas. En este periodo de tiempo, ¿cómo ha ido la militancia en Cantabria? Me gustaría conocerlo.
¿Cómo ha ido la militancia? Dices desde las...
No, hombre, nuevos militantes. Yo imagino, ya sabes tú, que siempre hay corrientes, ¿no? Y de, joder, estos parece ser que van a pitar.
Sí.
Y bueno, hay muchas personas, bueno, pues que cambian de un lado para otro, o otras nuevas, ¿no?
Pues mira, ha pasado, yo creo que, por otra parte, lo que es lógico. Después de unas elecciones, antes de las elecciones, sí hubo una gran subida, desde enero hasta mayo, las elecciones. Uh-huh. Y después hubo una tranquilización. una tranquilización de decir, bueno, pues ya...
Se relajó la cosa,
¿no? Se relajó la cosa, y ahora sí es cierto que de un tiempo a esta parte ya en previsión de las catalanas y ahora de las generales está volviendo otra vez a reflotar el número de afiliados o de entradas, más que de afiliados, y sí, eso sí se nota. Cuando se va acercando el periodo electoral sí, sí parece que la gente se anima más.
Fíjate cómo es feliz que es un señor y un caballero que hoy nos ha traído una corbata naranja. Y seguro que el bolsillo tendrá una morada.
También.
Cuando se dirige a Rubén se pone la naranja y cuando se dirige a Alberto pues se pone la morada. Oye, que le hacía Félix, bienvenido nuevamente a nuestras tertulias. Le estaba haciendo una pregunta, bueno, tipo curiosidad, porque me da que con esa expectación y con esos resultados aplastantes que han tenido Cataluña, yo imagino que no solamente en Cantabria, sino en el resto de provincias y comunidades de España, el auge y el tirón de Ciudadanos tiene que ser importante.
Hombre, parece evidente, vamos a decir, eso es lo que dice la lógica, ¿no? En Cataluña ha habido un incremento de diputados espectacular de votos y, bueno, pues un partido que ya tenía un recorrido de incremento de apoyo ciudadano, lo hemos visto primero en las europeas, luego en las elecciones andaluzas y hemos visto cómo es un partido al alza. Es lógico pensar que ocurra eso. Además, yo creo que eso refleja la voluntad también, pues, de una parte del electorado de cambio, de ir a otras opciones diferentes a las tradicionales del bipartidismo, ¿no? De Partido Socialista o Partido Popular. Recoge una parte de ese ánimo. Hay otras formaciones que lo recogen también, como Podemos, pero Podemos, sin embargo, no ha cumplido las expectativas en Cataluña, parece que ha ido hacia abajo. Hombre, habrá que ver qué es lo que sucede en las elecciones. Yo creo que el número de votos va a ser significativo que va a ir hacia Ciudadanos. Luego tiene las dificultades para el número de diputados, pues bueno, el sistema electoral español, las circunscripciones, por ejemplo, en Cantabria. En Cantabria es muy difícil conseguir un diputado, ¿no? Porque son muchos los votos que se necesitan y por lo que hay una fragmentación, lógicamente, al haber una oferta amplia, y conseguir un diputado es muy complicado. Le ocurrió al Partido Regionalista de Cantabria en las elecciones generales, no lo olvidemos, un partido que es la segunda fuerza política regional. Cuando se presentó a las generales no consiguió el diputado. Bueno, pues Cantabria es un lugar difícil porque es pequeño y el número de votos es alto para conseguir un diputado. Hay otras donde es mucho más fácil, ¿no? Es decir, Madrid, Barcelona, etcétera, ahí es más fácil conseguir diputados. Yo creo que Ciudadanos va a tener una presencia importante en el Parlamento de Cantabria, perdón, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y salvo que en este escaso tiempo ya que queda, se produzca un cambio radical entre el electorado, cosa que me parece difícil.
Y con poco margen. Y en cambio Podemos también, de la misma manera que estamos analizando, que el análisis que ha hecho Félix, pues es el análisis que puede hacer la gran mayoría. En análisis, no quiero que te enfades, ¿eh?
No te preocupes,
Alberto, vamos a ver.
Prometo no hacerlo.
Venga, vamos a ver, Alberto. Cuando Podemos se presenta a las europeas, España tenía un hartazgo que estaba hasta el gorro. Bien. Estaba hasta el gorro de los principales partidos, que no arrancaban, que uno para atrás, lo de siempre, que si la culpa, que si no la culpa, que si patatín y patatán. Y la situación generada, porque vosotros tenéis que agradecer, por eso te digo que no te enfades conmigo, que habéis tenido unas cotas muy altas y en estos momentos cada uno estáis donde estáis, hombre, principalmente gracias a los dos grandes partidos que ha habido en España. Si esa confrontación, si ese desánimo que ha habido en España durante estos 8 años de los dos grandes partidos, evidentemente Podemos no tendría sentido. Podemos nace como nace, e insisto, volvemos al origen de mi comentario. En las europeas, pues había, se van a enterar. Estos se van a enterar. Vamos a votar como Podemos, por ejemplo, las europeas, y no es faltar al respeto a ningún compañero, a ningún compañero de los vuestros que haya salido. En España siempre se lo han tomado un poquito como por libre. Acuérdate, hasta incluso Ruiz Mateos, de aquella salió, ¿no? ¿Quién iba a votar a Ruiz Mateos? Dijo, no vais a enterar, coño, vamos a votar a Ruiz Mateos. Pues a Ruiz Mateos, ¿no? Y en estas daba la sensación que en España sucedió, no, daba la sensación, no, porque luego vinieron los resultados y fueron, y dijo, os vais a enterar, el PSOE y el PP. Y vamos a votar a Podemos. Y va Podemos y pega un pelotazo en las europeas, que tiemblan los cimientos y tiemblan el misterio. Después vienen las municipales, todavía sigue el cabreo, todavía sigue el enfado. Los que estaban en la zona azul se quedan en sus casas, muchos de ellos se quedan en sus casas porque están cabreados y yo paso de vosotros, no veo yo que haya aquí movimiento. Los que están en la zona roja, pues tres cuartos de los mismos, estos son unos parlanchines para arriba y para abajo, y siguen como vosotros. Pero vosotros, en vez de ser cucos, mantenéis vuestro discurso, si no es el que queréis llevar hasta el final, y da la sensación que vuestro discurso para la sociedad española es un tanto radical. O sea, como que entrabais rompiendo muchísimos esquemas así rápidamente. Y eso, después de los resultados y después de haber algunas actuaciones que han tenido algunos de los vuestros, actuaciones puntuales, lógicamente, ha dicho la gente, joder, coño, que estos son demasiado radicales, que en España, en fin, queremos un cambio, pero caramba, tampoco queremos echar un pulso con todo el mundo. Yo no sé si comentario, ahora dime lo que no está...
Francamente no comparto el asunto del análisis, como podrás imaginar, ¿no? Porque
no, pero...
yo creo que nada ha cambiado realmente desde, bueno, las elecciones europeas hasta ahora en la sociedad española en cuanto al nivel de hartazgo y de cabreo, ¿no? Creo que ese nivel de hartazgo y de cabreo sigue siendo el mismo. Y yo creo que bueno, pues no es tanto el hecho de que... de que a nosotros nos la pusiesen tan fácil por el hecho de que bueno, pues la ciudadanía estuviese cansada y por el mal trabajo que han hecho los partidos tradicionales, pues de alguna manera nos encontrásemos con un resultado prácticamente regalado, ¿no? Y lo cierto es que si comparas los datos de las europeas con los de las municipales que tienen lugar un año después, pues la subida es muy considerable. Es decir, no solo no nos estancamos, sino que subimos considerablemente, ¿no? Lo cual hace pensar que el discurso sí que tiene lógicamente vigencia y que encuentra un apoyo social importante, ¿no? Porque si no fuese así, pues no hubiésemos ni tan siquiera revalidado el resultado. Sí que creo que, bueno, pues existe en estos momentos bastantes intereses en este país. Existen unas élites económicas que, bueno, lo decimos siempre y creo que es absolutamente cierto, que no se presentan a las elecciones y que tienen especial interés en que de alguna manera, pues una alternativa de cambio, y cuando digo cambio me refiero a de alguna manera un proceso absolutamente nuevo, constituyente, porque creo que el marco en el que nos movemos en estos momentos nos ha demostrado que nos sirve, y por tanto, pues eso, hay ciertas personas que les asusta porque cambiaría su estatus. Entonces eso al final pues hace que las resistencias, ¿no?, a un cambio que yo creo que la sociedad sí que demanda sean múltiples, ¿no? ¿Eso es radicalidad? Pues no, yo pienso que realmente radical es pues el que nos roba, ¿no? El que aprovecha las instituciones para su,
claro,
para
roba,
su servicio.
Que nos roba es un sinvergüenza. Claro, aparte de otras muchas más cosas.
Pues un radical sinvergüenza, ¿no? Es decir, una persona que bueno, pues que al final está utilizando las instituciones para su servicio y bueno, pues a mí me parece que realmente, si has leído nuestro programa electoral, podrás ver que las alternativas que planteamos, por ejemplo a nivel de Cantabria, ¿no?, pues no entroncan directamente con lo que se puede llamar radical, ¿no? Yo te puedo asegurar que conozco posturas infinitamente más radicales.
Evidentemente. Sí.
No sé si voy a hacer el análisis un poco diferente. Yo creo que en vez de la que haya sido un lastre la radicalidad, yo creo que lo que quizás está empezando a ser un lastre para Podemos es la indefinición, ¿no? Bueno, ahí yo creo que la política de alguien, de un experto como Pablo Iglesias y la gente que se rodea, pues digamos, son profesores universitarios que conocen muy bien las encuestas de opinión, los movimientos sociológicos, lo que se ha buscado es un poquitín esa indefinición, ¿no? De que no, nosotros nos dicen, nos pueden votar los de derecha, los de izquierda, los de centro, no somos algo diferente, y quizás en una parte del electorado, y posiblemente lo hayamos visto en Cataluña, eso no ha gustado demasiado. Entonces han ido a una opción más claramente radical, como por ejemplo la CUP, ¿no? Es decir, bueno, ahí dice, queremos esa radicalidad porque en estos momentos lo que buscamos es una ruptura total con el sistema. Y yo no sé si ese quizás haya sido ese el problema de Podemos, y a mí la duda que me surge ahora es qué va a pasar con esas conversaciones que había con Izquierda Unida, porque Izquierda Unida quizás también después de las elecciones catalanas vemos que ha adoptado otra postura, ¿no? Es decir, de con tanto acercamiento a Podemos, ahora a decir, bueno, que haya unas primarias, que se presente Pablo Iglesias a las primarias, ya veremos, etcétera, ¿no? Yo no sé qué opina Alberto al respecto.
Yo creo que el tema de Cataluña es un contexto especial, ¿no? Yo creo que en estos últimos tiempos se ha estado analizando los resultados de Cataluña en clave nacional y me parece que es absolutamente equívoco, ¿no? No es extrapolable de ninguna de las maneras porque el contexto de Cataluña, ni por el tipo de partidos que concurren, ni por el número de ellos, ni por el tipo de debate que hay en Cataluña, se puede extrapolar al resto del país. O sea, realmente yo creo que claramente desde el punto de vista de los partidos como el Partido Popular o Ciudadanos, con todo el cariño para mi compañero Rubén, es decir, por una parte como lo que son los partidos más independentistas, por otra, pues se encuentran cómodos en un conflicto de banderas, en un conflicto pues bueno, que plantea estas elecciones que pasaron como un plebiscito. Y claro, pues al final adoptar una postura pues con matices, una postura que tiene que ver más con la responsabilidad que con el patriotismo de partido y con los intereses puramente electorales, hace que al final pues bueno, pues una alternativa como digo, pues que no sea tan radical, efectivamente no es tan radical, pues no encuentre suficiente apoyo ciudadano. ¿Eso significa que hemos actuado mal? No, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que hemos actuado desde la absoluta responsabilidad, porque nos parece que un conflicto como el que se vive en Cataluña no se puede superar desde esa radicalidad y desde ese conflicto de banderas en el que parece que uno se la tira al de enfrente y el de enfrente se la devuelve a ver quién pega más fuerte, ¿no? Creemos que ha faltado mucha altura de miras, mucha inteligencia y mucha capacidad de acuerdo y de diálogo en Cataluña, y entonces, bueno, la prueba de ello es que pues durante esta campaña los unos nos colocaban siempre en la posición de los otros, ¿no? Es decir, los independentistas nos decían que éramos unionistas, los unionistas nos decían que éramos independentistas, ¿no? Y ahora resulta que nos encontramos con dos bloques prácticamente empatados en votos, sin capacidad o con grandes dificultades para formar gobierno, lo cual nos parece que es una situación absolutamente lamentable, triste, es decir, y resulta que los que antes nos colocaban siempre en el marco de los contrarios, ahora resulta que todos quieren pactar con nosotros, porque nos necesitan, lo cual hace ver pues que realmente estamos ocupando una posición central, que eso es lo que realmente sí que es extrapolable a España, y en ese sentido es en el que creemos que bueno, pues las elecciones catalanas pueden ser el punto de partida para que la ciudadanía española opte por un cambio real de
pues posición central, que no de centro, ¿no? Pues yo creo que el centro político en este país lo está ocupando Ciudadanos. Es decir, bueno, hay un proceso que de Ciudadanos donde yo creo, considero que,
a lo mejor para el propio Alberto es el centro.
Bueno,
la centralidad de Alberto es el centro y para...
La centralidad no es el centro, no, claro. Evidentemente no lo es. Aparte que a mí, no sé cómo decirte, ¿no? Siempre he pensado que libre medio es de las aguas mansas. Es decir, que yo creo que es hora de que en una situación como la que nos encontramos es necesario que la gente tome partido, ¿eh? Y tome partido con claridad y con contundencia. Y personalmente, no me parece aceptable una crítica que se nos ha repetido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? En cuanto a lo que es la indefinición. Yo creo que cuando se habla de indefinición, la mayor definición que puede tener un partido político es su programa electoral. Es decir, y el nuestro está trabajado con propuestas muy claras, con propuestas muy concretas. Es decir, si eso se quiere analizar y se quiere ver, pues se ve que efectivamente están perfectamente definidas, y si no se quiere ver y se quiere utilizar otro tipo de planteamientos pues para cuestionar esa indefinición, pues es muy legítimo, pero desde luego yo creo que el que quiera saber cuál es nuestra hoja de ruta no tiene que hacer otra cosa que leer el programa electoral.
Uh-huh. Pero ¿no crees, Alberto, también, al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Del cambio, ¿no? Hombre, es normal, un partido emergente, pues al principio, pues tiene una serie de ideas que traslada a la ciudadanía, y luego, a medida que se va introduciendo dentro de los problemas de Estado, pues dice, bueno, algunas de las cuestiones en un principio que se decían con cierta alegría, luego te das cuenta, pues que van a ser muy difícil, ¿no? Que van a ser, no digo irrealizables, pero sí con muchísima dificultad. Y comentaba Félix que poco a poco, pues ahí andabas con un pie en un lado, con otro pie en otro lado. Lo que dijisteis hace 8 meses, pues algunas de las cosas que dijisteis hace 8 meses con contundencia no son vigentes 4 meses después, porque os dais cuenta de una serie de realidades. Los guiños que habéis hecho internacionales, y luego a medida que ha avanzado el tiempo, y que por qué no decirlo, hay una cierta mejoría que tú me vas a decir, Claudio, ¿dónde está la mejoría? Pero que...
Yo no la veo, desde luego.
Bien, perfecto.
No, pero en ningún sentido la veo, créeme.
Alberto, tú me vas a decir eso, lógicamente, es tu discurso, pero hay algo ahí, no lo digo yo. Hay unos indicadores de comercio, etcétera, no lo dice Claudio. No, yo que me reflejo lo que dicen expertos en economía el día a día, ¿no? Y entonces ese a lo mejor es un enemigo importante. Porque a medida que esto vaya un poco mejorando, la gente se va cayendo de aquella ideología, de aquella época de romper con todo y decir, esto no funciona nada. Los guiños con Grecia, al principio, podían resultar, bueno, interesantes, pero después de ver Grecia lo que ha hecho internacionalmente, etcétera, etcétera, pues a lo mejor dice, bueno, vamos a ver, estos señores serán radicales, y luego no les ha quedado más narices, porque claro, tú no puedes ser un verso suelto en el mundo. Te guste, hay cosas que hay que pactar, no puedes ir por del llanero solitario por el mundo. Y entonces, estas cosas, en un electorado que a lo mejor uno en principio decía, coño, estos chavales de Podemos, joder, pues me gusta el tono que tiene. Y luego a medida que va avanzando, dicen, mam. Ahora dímelo de, no estoy tan
la verdad es que no estoy para nada.
Acuerdo contigo.
Es decir, fíjate que si soy obediente que te voy a decir justo lo que me estás pidiendo que te diga, ¿no? Efectivamente, o sea, yo realmente creo que podemos tener una gran capacidad para el acuerdo, para el diálogo y para el pacto, ¿no? Pese a lo que se pueda ver, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues solamente hace falta analizar, por ejemplo, aquí en Cantabria, ¿no? Cuál ha sido nuestro posicionamiento sobre diferentes cuestiones que se han tratado en el Parlamento de Cantabria y se puede comprobar perfectamente que hemos votado cosas distintas y hemos votado en ocasiones con partidos tienen signos muy muy distintos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos capacidad para llegar a acuerdos con yo diría que casi con quien sea, pero siempre en base a políticas concretas.
Alberto, hay una pregunta que me interesa. Sí. ¿Qué diferencia habéis notado vosotros Podemos en Cantabria? Sí. Al hablar con el PRC, al hablar con el PP y al hablar con el PSOE.
¿En cuanto a qué?
En cuanto a situaciones comunes, de apoyos, como tú estabas indicando, apoyos de políticas. Me gustaría saber tu opinión sobre cuando habéis estado hablando con el PRC, qué os ha parecido lo que os ha dicho el PRC, si habéis sido receptivos, si ellos han sido receptivos, con el PSOE tres cuartos lo mismo, con el PP, bueno, y con Ciudadanos, que también tiene representante, perdón.
Sí, desde luego.
Que también tiene su representante.
Hombre, aquí, lo que es la cuestión la facilidad del diálogo y de la conversación, la verdad es que te puedo decir que ha sido muy buena con todos, ¿no? Independientemente de que, evidentemente, pues pueden existir coincidencias en cuanto a políticas concretas, pues más con unos que con otros, ¿no? Nosotros, pues claramente, como sabes, nos hemos abstenido en el debate de investidura. Es decir, no hemos formado gobierno, no formamos parte de ningún pacto, no somos ningún tripartito, que es una cuestión de la que se habla, a mi modo de ver, con bastante ligereza. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo concreto de permitir gobernar, nos mantenemos en la oposición, nos mantenemos haciendo un control al gobierno, que es lo que tenemos que hacer, y nos hemos abstenido porque se han aceptado determinadas políticas concretas, ¿no? Políticas que para nosotros eran esenciales, como un rescate ciudadano para garantizar que las personas tengan una garantía habitacional, como garantizar que haya una renta básica para las personas que tienen menos recursos, como garantizar que las personas puedan tener acceso a los suministros básicos de la vivienda. Es decir, cuestiones que realmente son las que la ciudadanía estaba demandando, porque nos encontramos con una situación en la que los índices de pobreza son realmente altos y la gente lo está pasando muy mal. Es decir, pese a que haya datos macroeconómicos, como tú mismo decías, ¿no? que apuntan a no sé qué, de esto de que dicen los economistas, que nos han demostrado ya en el pasado todo lo que aciertan, porque vamos, ninguno de ellos vio venir esta crisis, ¿no? Con esos mismos datos macroeconómicos ahora nos dicen que la situación está mejorando. Bueno, pues si entonces se equivocaron, no sé yo qué motivos tenemos para poder creernos ahora lo que plantean, ¿no? Y por tanto, pues está claro que nuestra postura tiene que pasar por hacer que las personas vivan mejor. Y eso solamente se hace con políticas concretas. Y para eso hablaremos con quien haga falta, con el PP, con Ciudadanos, con quien sea.
Muy bien. Nos estamos acercando hacia las 9 de la mañana. Guillermo ya está con nosotros. ¿Has encontrado aparcamiento, Guillermo?
Sí, lo he encontrado a la primera, además.
¿A la primera? Bueno, yo que te estaba tapando, digo, estará dando vueltas buscando aparcamiento.
No, bueno. Vengo del gobierno. Creí que me iba a llevar menos tiempo lo que he hecho por la mañana.
Pero ha sido importante para Cantabria.
Esperemos que sí.
Pues ya está. Si es importante para Cantabria, estás tú, Alberto, cualquiera, excusado. Pero bueno, yo me imagino que cuando sea la inversa, siempre llegáis puntuales, ¿no? Yo sé que esto es No es...
Sí, hacemos bueno, lo
van los plenos, vais a la hora siempre, ¿no?
Hacemos lo posible por ser puntuales. Hoy tenía que acabar un informe y creí que me iba a llevar menos tiempo y pido disculpas.
Vale, venga, que no pasa nada. Que son las 9 de la mañana, vamos a escuchar las noticias y después entramos ya en harina. Vamos a hablar de Cantabria, hombre, a ver cómo están las cosas. Porque yo estos días viendo los mapas de trenes y eso, me da una cosita. Y esos anuncios de León-Madrid en 29 euros o 25 euros... Pero está muy bien que encima te lo pasen por las narices.
En la 98.9 Cantabria opina.
Seguimos aquí en Onda Cantabria 98.9, recuerden, por la mañana a las 8:30 en directo y por la tarde a las 8:30. Guillermo Blanco ya está tomando anotaciones, nos ha dado una buena nueva que está trabajando en un proyecto y que afortunadamente sale adelante, pues así Guillermo. Y vuelvo otra vez, me vais a llamar pesado, me vais a decir, joder, siempre estás igual. Pues bueno, pues siempre estoy igual. Yo noto en las tertulias que vienen políticos, y ahora me refiero a los políticos porque tenéis la capacidad legislativa y ejecutiva, la tenéis vosotros, claro. Nosotros aquí, Félix y yo, opinamos modestamente y, en fin. Noto que en los grandes conceptos que necesita Cantabria, las grandes interrogantes que tiene Cantabria, a día de hoy, entre vosotros, no estáis de acuerdo porque uno vais para Bo y los otros para Guarnizo. Y que en el 2015 hay algunos aspectos que, caramba, ya debierais estar con un criterio casi casi parecido. No ir de la mano, pero casi casi parecido. Guillermo, que has hablado muy poco.
Yo soy mucho más optimista que tú, Claudio.
Lo sabía.
Yo creo que, sobre todo en el 2015, porque efectivamente eso de mirar al retrovisor cada vez está peor visto, con razón. Y como decía el filósofo, hay que recordar lo pasado para no cometer errores en el futuro y en el presente, pero nada más. Y yo creo que en el 2015, que es cuando hablamos, el 2016, en esta legislatura va a haber muchos más puntos de encuentro que en años precedentes, porque la sociedad lo necesita y al fin y al cabo nosotros hemos de ser coherentes con lo que la sociedad nos demanda. Antes, fuera de micrófono, decías tú algo muy interesante que yo creo que se va a cumplir. En esta legislatura va a haber momentos de 35 votos a favor, seguramente en el más allá de los meros trámites parlamentarios, sino para solicitar, para pedir, para exigir beneficios para Cantabria al Estado. Va a haber más de una vez unanimidad. Espero que la coherencia que ya se está demostrando en los inicios de legislatura por parte de los grupos, dos de ellos están hoy aquí representados, Ciudadanos y Podemos, además del Partido Regionalista que yo represento. Estos tres grupos ya están, y por supuesto también los dos grandes partidos, PSOE y Partido Popular, también lo están haciendo así. Yo creo que esa va a ser la tónica. Lo necesitamos, Cantabria y los ciudadanos no lo demandan, y nosotros tenemos que obrar en consecuencia y hacerlo.
Actuando así, se recuperaría nuevamente la imagen deteriorada, hasta decir basta, que habéis tenido los políticos, y que al pensar única y exclusivamente en Cantabria, no al pensar si yo voy con la chaqueta azul, la morada, la naranja o la roja, o la verde, pensar en Cantabria, ¿cuál es lo que interesa a Cantabria? Y si tú nos dices aquí en esta misma mesa, que estás convencido que en esta legislatura va a ser una legislatura diferente, bienvenido sea, porque os ganaréis nuevamente no sé si el aplauso, pero sí por lo menos el trabajo, el respeto, que en estos últimos años ha quedado un poquito ahí en entredicho.
Yo, si me permitís, vamos a ver. Creo que hay que diferenciar. Es decir, sí es cierto que estoy convencido que a lo largo de la legislatura se va a dar ese caso, ya se ha dado.
Perdóname, el paro crece, joder, ya estamos. El paro crece en septiembre en 26.000 personas y alcanza los 4.094.000 desempleados. Perdona.
Bueno, sí, en estas fechas suele ser también
Alberto, luego hablo,
habitual. Pero vamos,
Quiero decir...
Sí, es cierto, vamos a una tendencia en la que tenemos un parlamento muy plural y es muy probable que en determinadas cuestiones pues estemos todos de acuerdo. Yo, sin embargo, creo que de momento estamos en buenas voluntades. Y lo digo más de una vez, estamos en buenas voluntades. Se nos habla mucho de diálogo, se nos habla de negociación y se nos habla de diálogo y se nos habla de negociación. Yo todavía estoy por verlo y por que se me demuestre. Cierto es que llevamos dos plenos de esta legislatura. No llevamos más. Pero al final, yo en muchas ocasiones lo que estoy viendo en estos dos plenos es una vuelta también al pasado y a una revisión de los grandes éxitos de otras legislaturas. Lo hemos visto con este lunes pasado con el teleférico de Vega de Paz, en lo que se convierte en una locha política. Se utiliza una infraestructura que pudiera ser interesante como arma arrojadiza, en vez de coger, pararnos, sentarnos y hacer lo que creo que debiéramos de hacer, que es, vamos a ver, ¿cuáles son las necesidades que tiene la zona? ¿Cómo lo vamos a potenciar? ¿Esa infraestructura es necesaria? ¿Es otra necesaria? ¿O por sí misma no soluciona nada? Yo lo dije en ese día en el Pleno, esa infraestructura por sí misma no soluciona nada. Hace falta un plan integral. Sentémonos, revisémoslo y después evaluemos si el contrato, que yo entiendo que no lo es mejor, que yo entiendo que sí lo es mejorable. Que, insisto, ese contrato del supuesto teleférico de Vega de Paz es mejorable. Y hagámoslo negociando, dialogando y llegando a un consenso. Eso no se hace. Al final lo que se utiliza es, vuelvo a insistir, arrojar políticamente los unos a los otros, es que el proyecto es tuyo, es que el proyecto es mío, es que beneficia a tu amigo, es que beneficias al mío. Entonces tenemos mucho todavía que andar. Una de las cosas que más me llama la atención de estos plenos primeros que estamos es que cuando nosotros formulamos alguna pregunta, los consejeros han hecho mucho énfasis en el tono cordial que utilizamos al formular la pregunta y al entablar un debate. Es que eso no debiera ser sorprendente, que tuviéramos un tono cordial. Pues estamos haciendo una pregunta, ya se nos contestará, y el tono cordial no significa que vayamos a criticar ni vayamos a protestar cuando las cosas se hacen mal. Es una mera cuestión de hacer un discurso y un debate constructivo.
Yo creo que se necesita construir mucho, digo, porque, perdón, ha dado Claudio el dato del paro nacional, es muy muy triste, pero el de Cantabria es terrible. Cantabria vuelve a liderar la subida del paro en septiembre con un 4,7%, 2.094 parados más. El dato, la verdad, es que es escalofriante. Perdón por la interrupción.
Sí, si me permitís... No sé si os parecerá adecuado mezclar temas, ¿no? Pero desde luego, en relación un poco a lo que planteaba Claudio, a mí me parece que la sociedad nos ha hecho un mandato muy claro, ¿no? Y es que nos entendamos. No queda otra porque ahora mismo hay 5 fuerzas representadas en el Parlamento, cuando tradicionalmente solamente había 3, y por tanto, o se llega a acuerdos o es imposible hacer absolutamente nada, ¿no? Y yo sí que, bueno, esto dentro de... una cosa que he pensado siempre desde fuera, ¿no? Y ahora que lo veo desde dentro, me doy más cuenta, ¿no? Y es que los parlamentos, aunque probablemente sean la mejor herramienta que existe para poder desarrollar la política y alcanzar este tipo de acuerdos y poner en marcha proyectos, creo que también han de ser adaptados un poco a los tiempos, ¿no? Y es que al final parece que tenemos un modelo de debate de cartón-piedra. Pues de los de hace demasiado tiempo, en el que realmente no se favorece ese debate, ese diálogo y esa capacidad para alcanzar los acuerdos, ¿no? Porque es que si piensas un poco cuál es la dinámica, pues te das cuenta de que realmente, pues bueno, pues uno sale, cuenta lo suyo, viene el contrario, le responde, es decir, no hay realmente una fórmula que nos permita que esos acuerdos salgan adelante. No obstante, vamos, estoy convencido de que independientemente de que eso sea así, en cuanto a lo que es el propio debate parlamentario puro y duro, fuera de él, esos acuerdos se van a alcanzar con total seguridad, siempre en base a políticas concretas que mejoren la vida de la gente, ¿no? Y en ese sentido enlazo con lo segundo, que es el tema del dato del paro, que bueno, pues va un poco en la línea de lo que ya trasladaba antes, Claudio. Resulta que si nos quieren vender la recuperación como un mantra electoral del Partido Popular, que demuestra ser absolutamente falso, porque estando en un país en el que el paro se encuentra en las cuotas en las que está y encima sigue subiendo y demás, pues no sé cómo nadie puede tener la osadía de hablar de mejoría, ¿no? Porque realmente, mientras no haya la posibilidad de tener un empleo, las personas no van a poder vivir mejor. Eso es una cuestión esencial. Y en Cantabria, el gobierno del Partido Popular redujo la inversión industrial en un 87%. Ahí las consecuencias. Cantabria lidera el desempleo en España. Es decir, es que es blanco y en botella. Si invierto menos, invierto menos, además en las actividades productivas, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber menos empleo. Es evidente, o sea, es una cosa que no tiene discusión.
Sí, yo creo, yo por aportar el punto de vista ciudadano, más ciudadano, como dice Claudio, ¿no? Es decir, frente a vuestra perspectiva política. Los acuerdos están bien, es decir, que se hayan en el Parlamento, que de vez en cuando se vote que 35-0, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que lo que, más que esas votaciones puntuales, lo que se necesita es acuerdos en cuestiones importantes, relevantes, de fondo, que es decir, un acuerdo básico en el que luego, bueno, pues se podrá ejecutar de una u otra manera y ahí están las opciones políticas. Pero yo creo que en la sociedad hay cuestiones que queremos todos los cántabros. Acaba de hablar Alberto de la industria. Yo creo que Cantabria tiene una vocación industrial que vamos perdiendo en eficacia. Y nosotros hemos dicho muchas veces la apuesta por la industria. Necesitamos determinadas infraestructuras que son necesarias. Podrán ser de una forma u otra la vía más hacia un lado o más hacia otro, pero la necesitamos. Yo lo que he hecho en falta desde hace muchos años en Cantabria es un proyecto común de los cántabros, que lo hay en otras comunidades autónomas. Las tenemos muy cercanas, donde se ponen de acuerdo para lo que quieren y a partir de ahí tiran hacia adelante. Efectivamente, luego eso se ejecuta de una u otra forma, porque las cosas no son, se pueden hacer de distintas maneras. Pero en lo básico están de acuerdo. Nos sigue faltando en Cantabria ese acuerdo, eso ponernos de acuerdo. Que, al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo hemos dicho, pero parece que sí, que hay acuerdo, pero lo hay más en la sociedad que en los partidos políticos, porque luego, al final, no hay ese acuerdo. Yo creo que eso es lo que demanda la sociedad ahora mismo, y que esta sí es una oportunidad, y estoy de acuerdo con Guillermo, que yo creo que los políticos, los partidos, los representantes de los partidos se están dando cuenta de esa demanda. Yo espero que lo aceleren, que aceleren el llevarlo a la práctica y haya, bien, quizás quienes tienen responsabilidad de gobierno tienen, por lo tanto, más posibilidades de hacerlo, pero también los partidos de la oposición tienen la responsabilidad de asumir las cosas que son positivas para los ciudadanos y más allá de pegarse políticamente y decir, bueno, no apoyo esas cuestiones estratégicas de no apoyo a este porque luego me perjudica en el voto, no vaya a ser que le dé un voto más o le dé un voto menos. Yo creo que la sociedad, lo que demanda de los políticos es acción en favor de todos, y eso se puede hacer desde el gobierno y desde la oposición, y en determinadas cuestiones debe haber un proyecto común y por lo tanto ponernos todos de acuerdo.
Sí. De hecho, mira si han cambiado las cosas, perdona Rubén, que esta misma tertulia seguramente hace unos meses hubiéramos tenido dispares opiniones sobre lo mismo, algo tan sencillo y tan lógico como decir qué es lo que demanda la sociedad y cómo tenemos que reaccionar. Pues esto hace unos meses, Félix, tú y yo hemos participado en tertulias en las que a veces no estábamos de acuerdo, no digo tú y yo, sino los contertulios, era difícil obtener la unanimidad sobre qué es lo que realmente demanda la sociedad. Yo creo que ahora mismo es un ejemplo de que los cinco hemos repetido con diferentes palabras miméticamente lo mismo. La sociedad ya no demanda la bronca continua, ya no demanda, exige que no haya enquistamiento en posiciones partidistas, y a lo que demanda, el otro día lo comentábamos también en una tertulia, yo creo que hoy en día los ciudadanos, los gestos que siempre les hemos dado tanta importancia, digo los políticos, ¿no?, los gestos, ahora lo que los ciudadanos demandan son hechos. Y para haber hechos, yo ponía ahora mismo el ejemplo, estaba escribiendo mientras tú hablabas, Félix, una serie de premisas y una conclusión, ¿no? Estábamos hablando de los datos del paro, terribles datos del paro, que podrían buscarse las soluciones, los motivos y las causas. Casi todos sabemos cuáles son las causas. Hay que evitar que esas causas se reproduzcan, pero ¿los datos son terribles? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Han de buscarse soluciones? Sí. Busquemos las mismas y finalmente, como tenemos que poner en prácticas una vez buscadas las soluciones. Y si entre todos nos sentamos a buscarlas, mucho mejor. No estoy con esto diciéndole a los que están en la oposición, ayúdennos a trabajar, que también ya sabemos que el Ejecutivo es quien tiene que proponer las soluciones. Tradicionalmente la oposición, como conozco las dos partes también, hemos estado esperando a ver cuáles eran las propuestas, muchas veces para criticarlas y otras veces, y pocas y en raras ocasiones, para alabarlas. Pero yo creo que es el momento en que la oposición también además del Ejecutivo, se ponga a buscar soluciones y a consensuar soluciones con los ejecutivos. Soluciones para las demandas de la sociedad.
Y a proponer. Yo lo comentaba antes. Al menos nuestra intención siempre, si se han seguido los dos plenos, cuando intervenimos, en Ciudadanos me refiero, es no solamente quedarnos en la crítica, sino proponer una alternativa, aunque sea, evidentemente, uno no tiene la posibilidad en 5 minutos, en 3 minutos, de hacer una exhortación definida de una propuesta muy concreta, pero bueno, al menos esa voluntad de proponer, que creo que los nuevos partidos, y aquí no solo me meto a mí en el saco, sino también a los dos nuevos partidos que hemos entrado, tenemos que tener. Yo estoy de acuerdo con eso, es decir, a los problemas soluciones, y las soluciones hay que buscarlas entre todos. En cualquier caso, es imposible que con las diferencias de matices que hay en el abanico político vayamos a encontrar la misma solución. Lo que tenemos que tener claro es el objetivo final. ¿Dónde estamos? Hay que hacer un análisis de dónde estamos. ¿Cuáles son nuestras fuerzas? ¿Cuáles son nuestras virtudes? ¿Y a dónde queremos llegar? Y a partir de ahí, el diferente color político que haya puede dar sus matices. Pero si tenemos todos claros cuál es el objetivo y la manera, aunque sea somera, de llegar a él, ya habremos alcanzado el acuerdo. No tenemos que estar todos, y creo que lo decía Félix, no tenemos que estar todos de acuerdo en, no, mira, es que tenemos que construir un tren que vaya desde Santander a Torrelavega y vaya pasando por todos estos pueblos, la vía tenga esta inclinación, a cada 30 metros haya una parada. No, tenemos que tener unos acuerdos generales sobre los cuales construir. Y yo insisto, desgraciadamente, y lo decía ahora Guillermo, efectivamente hay que pasar del dicho al hecho. Yo, de momento, la percepción que tengo es que seguimos diciendo mucho y pasamos poco a los hechos concretos y a los hechos reales. Es la percepción que tengo,
¿eh? Bueno, me empiezo a mover porque es que me viene a la cabeza.
Malo.
Me empiezan a ver cosas en la cabeza. Veo los titulares de los periódicos. Zona castigada, desgraciadamente, por el paro y muy sensible para todos los cántabros, la zona del Besalle. A mí me sale un sarpullido cada vez que en la zona de Torrelavega-Besaya, teniendo en cuenta la hambruna que hay, el paro que hay, nuestros queridos políticos solamente hablen del soterramiento de las vías. Es una cosa que me toca los de verdad, pero es que, joder, no hay nadie en los partidos, no hay nadie en los partidos que les diga, nenes, mira, en Valladolid ha llegado el AVE. La ciudad está dividida entre un barrio que se llama Las Delicias y el resto de la ciudad. Cuando dijeron una aspiración de toda la vida, llegó el AVE y no soterraron las vías. Ese dinero que estáis hablando, de que sí que sería muy bonito, muy beneficioso, ahora no es prioritario para Torrelavega. Torrelavega necesita puestos de trabajo de una puñetera vez. Pero es tan complicado que los partidos de aquí hablen con los de allí. Dejar de marear la puta perdiz con la soterramiento de las vías. Joder, que es que ya está bien. Que es que nos estáis llamando imbéciles. Estáis mareando y estáis engañando a la gente. Torrelavega necesita puestos de trabajo. Torrelavega, como dicen aquí nuestros representantes políticos y un director de un periódico, necesita trabajo, necesita esfuerzo. Llevo lo de las coño vías, estoy hasta el gorro de las vías de engañar a la gente. Vamos a trabajar todo ese esfuerzo, toda esa bobería, porque eso no es trabajar, eso es engañar a la gente, toda esa bobería, a ver si la centramos de una santa vez en los problemas que tenemos. Por lo menos centramos eso. Y que las noticias sean, vamos a ver, ¿qué suelo tenemos? Tenemos suelo, lo podemos dejar en buenas condiciones. ¿Qué eso es lo que tiene que hacer el gobierno? Facilitar los suelos, facilitar el trabajo, facilitar las empresas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y esas son las noticias que yo quiero ver, joder, en Torrelavega. Quiero verlas en Buelna, quiero verlas en todos los sitios. Pero ya está bien de políticos de Chichinabo. Porque eso es hacer política de Chichinabo. Estar todos los días con las coño vías. Joder, ya está bien, hombre, que todos los días estamos igual. Mis queridos amigos de los sindicatos, tela marinera, cuando había 7 puestos de trabajo, estaban cabreados porque eran precarios. Y yo les decía, joder, hay 7 puestos de trabajo, ya sabemos que ya lo de los 2.000 euros, en fin, no es el momento, que es una buena aspiración, pero no se dan las circunstancias. Digamos la verdad, joder, porque es que ya ahora no tenemos puestos en precario, no tenemos nada. Ahora tenemos, como ha dicho Guillermo, como ha dicho Félix, paro. Pero paro de cojones. Entonces, ¡Vamos a dejar de engañar a la gente! ¡Vamos a dejar de engañar a la gente, joder! ¡Vamos a construir una región que yo creo que nos merecemos todos una región mejor!
Se la merecen nuestros hijos, sobre todo.
Bueno, sí, porque nosotros, yo, pues mira, yo soy aquí el más mayor. Yo soy el que menos. Pero, de verdad, tenéis toda la razón del mundo. Se la merecen nuestros hijos. Pero qué, si los hijos van a sentir vergüenza nuestra. Dice, pero estos sinvergüenzas de padres que hemos tenido, ¿pero qué coño se han estado haciendo?
No, se
tragando.
Se olvidarán de nosotros.
De verdad, ¿qué han estado haciendo? Lejos. Tragando y pasando del tema. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Joder, no puede ser. No puede ser que estemos aquí tres políticos, un director de un medio de comunicación y todavía estemos dudando. Oye, ¿esto por dónde viene? ¿Va a venir por Castilla? ¿Va a venir por la conexión por Bilbao? Y a ver, ¿y Torrevieja qué hacemos? ¿Esnace sí? ¿Esnace no? ¿Néstor Martín sí? ¿Néstor Martín no? ¿Qué? ¿Dejamos terrenos? ¿Tubacés? ¿El otro? ¿El de la moto? ¿GCB? ¿Cambiamos el satélite porque me apetece? ¿En vez de Hispasat le ponemos a Astra? Joder, pero ¿de qué vamos aquí? ¿De qué vamos aquí, caramba? ¡Hostia! Joder, ya está bien, y perdonad, pero es que no, de verdad, me revienta.
Cualquiera te lleva la contraria ahora.
No, que no. No, pero sí, ya sabes que, yo sabes cómo soy. Soy muy, muy vehemente y soy así.
No nos atrevemos ni a hablar.
No, Guillermo, no, joder, si lo sabes, y además mi discurso es ese, si lo sabes de siempre toda la vida. Pues que ya está, es que, de verdad, que es que lo de Torrevieja ya me chirría, coño, todos los días normal, lo mismo. Normal. Con las vías del tren.
Normal.
Y joder más, con las vías del tren.
Y ahondando tu discurso, te voy a decir una cosa. Al lado de Torrevieja está el polígono industrial de Reocín. El polígono industrial de Reocín es un polígono que tiene suelo para y tiene naves para instalarse allí. El acceso al mismo da miedo, y ya cuando llegas y ves que es un polígono fantasma, da todavía más miedo. Allí creo que salvo la central, ahora mismo salvo la central de biomasa que da electricidad, que es de Armando Álvarez, si no me equivoco, poco más hay en ese polígono. Pero claro, dices, ¿cómo
está,
voy a...?
Está Bristol ahora con unas naves que se ha instalado hace unos años.
Sí, pero bueno, te quiero decir que el 90%, el 90% del polígono
no,
está
pero hay suelo para...
Pero claro, hay suelo. Pero claro, lo que hay son unas infra... Y fíjate que está cerquito. Vamos, está al lado de la autovía. El acceso a ese polígono es una de las peores cosas que he visto yo en mi vida. El acceso. Tú no puedes pretender que el polígono se llene de industria si ya los accesos, lo básico, los accesos, no lo tienes.
Bueno, pues está en un punto estratégico, ¿eh? Yo creo que es un muy buen polígono.
Sí, 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 por eso mismo.
Reocín es un buen sitio, cerca de la autovía, cerca del ferrocarril, cerca de la conexión marítima.
Cerca de todo, o sea, lo tiene la posibilidad todas.
Y efectivamente yo creo que las cosas hay que rematarlas bien. Claro. Es decir, no solamente ponerlo...
Y luego, lo de la obsesión esa que tenemos de Cantabria, de I más D más I, y que si eso no sabemos ni lo que es, joder. Si no sabemos ni lo que es. No. El otro día me parece que alguien del PRC era, no sé si eras tú, Guillermo, quién era el otro día, estuvimos hablando de cómo estaban trabajando en el País Vasco, ¿no? Uh-huh. Y que se estaban anticipando y que les estaba saliendo bien. Y yo no sé si eras tú o alguien, no sé, ¿qué más? Era un político que dijo, joder, coño, pues vamos a hablar con esa gente, a ver cómo lo hace. Vamos a hablar con La Rioja, a ver cómo lo está haciendo. Coño, es tan difícil eso que nadie pide aquí el I más D más I para nuestros políticos. Es simplemente cortar, copiar y pegar. Joder, si sabemos que en unas comunidades están funcionando, el de La Rioja, oye, ven para acá, ¿cómo lo estáis haciendo? El del País Vasco, ¿cómo lo estáis haciendo? Cojamos lo bueno. De verdad, yo me niego, de verdad, me niego a creer que aquí somos tan tontos que no tenemos gente, me lo niego. Lo que pasa es que aquí tenemos, no sé, aquí hay otros problemas que a mí se me escapan. Porque aquí tenemos ingenieros, arquitectos, gente extraordinaria. Pero yo creo que falta unirles, ¿no? Decirle, oye, vení para acá, que no mordemos. Vení para acá, que no mordemos. Porque si no, no es normal. No es normal esto. Y luego ya tenemos pues la segunda, que es la facilona, donde funciona, vayamos allí, hablemos con ellos y claro, bueno, y traigámosles aquí y contratémosles, no sé.
Yo la verdad es que comparto contigo el análisis de que es necesario pues bueno, pues establecer un gran acuerdo para que en Cantabria haya un cambio radical de lo que es el modelo productivo. Porque al final yo es que estoy convencido de que el problema no es tanto, que esta es la parte de la que discrepo un poco, ¿no? De infraestructuras, de suelo, de accesos, que también, es decir, todo es importante, ¿no?
Facilidades,
decir, hay que poner facilidades en general, está claro, contar con unas buenas comunicaciones con Castilla, y si además de Castilla, con Bilbao, puede ser posible, pues desde luego que maravilloso, todo esto viene muy bien, contar con suelo industrial, que los accesos de los polígonos sean buenos, que todo lo necesario, eso es algo que ayuda, ¿no? Pero yo creo que la clave está en atraer inversión, eso es lo fundamental. Y el problema que tenemos en Cantabria, aparte de la orografía, que yo creo que es algo que es evidente, de que es una comunidad pequeñita, que es que geográficamente está donde está, etcétera, etcétera, existe un problema de enfoque. Y el problema de enfoque es que aquí siempre se ha pensado que se podía vivir del aire, que se podía vivir de un turismo facilón de balneario, y que con eso pues todo el resto del año se podía seguir funcionando, pero nunca se han hecho esfuerzos reales por, entiendo yo, por producir algo tangible, algo real. Y eso requiere que el modelo productivo sea completamente distinto. Y también discrepo en cuanto a lo del I+D+i. Sí, me parece que esa es la clave real de que vayamos a un modelo, como te digo, distinto al del ladrillo, distinto al del turismo fácil. Pues porque al final, es decir, nosotros...
No me lo saques fuera de contexto, ¿eh?
No te lo saco fuera de contexto, simplemente, vamos, lo hablo con total cordialidad, faltaba más.
Puede parecer, hombre, nada más lejos de la realidad. Yo me estaba refiriendo que hay cosas que son más tangibles y que podemos tener acceso a ellas.
Yo estoy un poco de acuerdo con Claudio, lo de IMAS, como matices.
Pero es complementario.
Es algo imprescindible en esta sociedad, avanzar en investigación, en desarrollo y tal, pero no nos olvidemos de las bases. Es decir, las bases están ahí puestas. Tenemos, en ocasiones nos hemos olvidado de las industrias que están instaladas. Es decir, no, vamos a traer de fuera, que vengan, tal. Ya ves que de fuera a veces nos damos cada patinazo terrible. Todos los gobiernos, ¿no? Tenemos Néstor Martín, tenemos GFB, nos podemos dar grandes patinazos, ¿no? Promocionemos lo que está aquí, lo que ya está instalado, para que no se caiga, ¿no? Para que no le traigamos competencia, además, no nos equivoquemos, que a veces hemos hecho eso. Es decir, vamos a tener una inversión de fuera Néstor Martín, y resulta que le traemos un competidor de la leche a alguien que lleva no sé cuantísimos años instalado en Cantabria. Bueno, es decir, sí, hay que avanzar en I+D+i, y no hay que cambiar mucho el modelo, porque hay que volver al modelo que teníamos, que era de base industrial. Lo hemos ido estropeando, ¿no? Con un problema de los políticos, de todos, de un signo y de otro, que había unos beneficios fáciles, que es mirar las cifras de ocupación hotelera. Es decir, eso es un resultado muy facilón, que a veces que se produce, a veces falla, porque si llueve, pues baja, pero es un resultado muy facilón. Ahora, ¿qué...? Eso, que efectivamente el turismo, pues oye, también hay que mantenerlo, porque es una actividad que genera ingresos, y como lo genera la construcción, que también hay que mantenerla, y porque es necesaria la construcción, no ir a lo anterior del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, pero eso tiene que ser complementario, porque no nos olvidemos, los sueldos de que generan el turismo son muy bajitos. Y son empleos estacionales. Es decir, eso tiene que ser un complemento, pero lo básico es lo que hemos tenido siempre en Cantabria como básico. Uh-huh. Actividad productiva de industria, y en otros tiempos también de ganadería, que se complementaban. Es decir, eso es la base de una economía para ser fuerte como la que ha sido Cantabria. Claro. ¿Cuándo estamos siendo más débiles? Cuando empezamos a irnos hacia, casi parece que exclusivamente, a atraer visitantes, que está muy bien, pero no puede ser ese nuestro futuro, porque luego las pensiones de todas esas personas, vemos cómo empiezan a descender. Cantabria estaba en los niveles más altos de jubilaciones, de jubilación media, y ahora eso empieza a descender. ¿Por qué? Porque todos nosotros teníamos una base muy importante de jubilados de la industria con unas buenas pensiones, y ahora cada vez eso se van reduciendo, y vamos teniendo más pensionistas del sector servicios que han tenido un menor sueldo, tienen una menor pensión.
No, es que es una cuestión, y ahora se lleva mucho esta palabra, transversal. Es decir, no puedes centrarte exclusivamente en qué es lo que parece que al final que se da, porque es más fácil centrarte en una cosa. No, ahora me centro en el turismo. Oiga, mire, es que aparte del turismo, lo que hay que hacer es también tener industria. Bueno, pues me centro en turismo e industria. No, mire, es que aparte de turismo e industria tiene que tener sector primario. Ah, bueno, pues entonces, y vas sumando, y te entra ahí el I+D+i, que es una cosa también, y estoy de acuerdo, y lo decía Alberto, es una cosa muy importante, porque precisamente ayuda a cambiar también un poco el modelo productivo, que no solamente el modelo productivo, centrémoslo en industria, ganadería, no, el modelo productivo también es qué tipo de industria tenemos, qué tipo de ganadería tenemos, etcétera, 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 y todo se va solapando y se van alimentando unos de otros. Pero tenemos que tener eso, un plan integral, no solamente centrarnos en turismo, no solamente centrarnos en industria, sino sumarlo todo, y para eso hay que poner en primer lugar las facilidades, que es... y esas infraestructuras, bajo mi punto de vista, sí son básicas, porque de esas facilidades es donde vienen las empresas. La administración pública no está para crear empleo, está para generar las condiciones para que la inversión, que decía Alberto, venga y genere ese empleo. Y ahí la administración puede hacer dos cosas: infraestructuras, poner las facilidades, y después, sobre todo, no generar inseguridad jurídica. que es, por ejemplo, lo que se generó en su día con estos cambios de el tema de los parques eólicos, que ahora también otra vez vuelve a estar en boga. Al final, ¿qué se crea? Inseguridad jurídica. Los inversores no invierten, ¿por qué? Porque dicen, joder, si me meto ahí, me va a venir el siguiente y me va a echar abajo el dinero. Con lo cual, no invierto. Y eso es perjuicio para la propia comunidad autónoma y para los puestos de trabajo que iba a generar eso.
Plan industrial. Plan industrial, que es lo que comentaba antes Claudio, que efectivamente la semana pasada comentábamos aquí. Algo que el País Vasco puso en funcionamiento hace años. Hoy en día siguen con la misma marcha. Acaban de aprobar el plan industrial. Bueno, el año pasado aprobaron el plan industrial 14-16. Y así es como Cantabria es el camino que tiene que tomar. Y más allá de lo como Félix explicaba, más allá de mirar al sol en Semana Santa al tiempo a ver qué nos viene en esa semana y también el verano si lo alargamos como ha sido el caso de este año y los datos de turismo a los que tenemos que darle la importancia que tienen hoy en día muchísima para Cantabria, porque si no fuera por el turismo, pues la Cantabria sería una región mucho más pobre aún de lo que es. Y Alberto, el tamaño no importa en las regiones. Cantabria es infinita y aquí lo tenemos todo. Yo creo que sí tenemos que exigir, pues.
Ay, a veces puede ser una ventaja el tamaño.
No, bueno, yo creo que en el caso de Cantabria estamos bien como estamos en situación como comunidad autónoma y podemos, iba a decir, exprimirlo. No sé si suena bien. Creo que las condiciones que Cantabria pueden ofrecer para hacer un modelo productivo pleno y que se base en todas aquellas características, aquellos modelos que tú mismo has anunciado ahora, Rubén, y muchos más, pero en base a un plan industrial que hemos de elaborar, que hemos de consensuar, porque también eso es importante. Ese es uno de los puntos, Claudio, que yo creo que tienen que tener un 35-0. Un plan industrial para Cantabria. Sí. Ahí ese tiene que ser una zona de consenso. ¿Qué es lo que queremos? Pero claro, si nosotros, que sí es verdad, y enlazo con lo que estabais diciendo antes, si es verdad que tenemos grandes técnicos, grandes ingenieros, arquitectos que pueden elaborar un plan, porque todavía a pesar de esos miles que se nos han ido fugando de la región estos años, tenemos una gran universidad y tenemos otros valores que nos lo pueden hacer, también podemos, ¿por qué no?, contratar, externalizar también una solución. Y si no, irnos a lo más fácil que también explicabas tú, irnos a un modelo ya y copiar un modelo y pedirle al País Vasco, oye, nos ayudáis, nos decís de dónde sacasteis, cómo empezasteis esto. Bueno, pues así es lo que cómo tenemos que pergeñar un nuevo modelo industrial para Cantabria, un modelo productivo para Cantabria, y yo creo que en esas estamos. Y dentro, si me permitís, por introducir y para que no se nos escape por el soslayo, yo sí querría recordar una imagen que ayer los periódicos regionales daban, ¿no? Ya por fin todos estamos de acuerdo en que si no conseguimos un tren de alta velocidad para Cantabria, nos quedaríamos en una infinita tierra, pero aislada. Y eso es lo que todos también tenemos que perseguir al unísono. En esto sí que no ha habido unanimidad hasta ahora. Porque efectivamente no hemos tenido ni claro, algunos sí, de verdad, y yo tengo que confesar, que nosotros, por lo menos el Partido Regionalista, siempre ha exigido la misma dirección, un tren a la meseta en primer lugar y para unirnos con la capital del reino, como todas las comunidades, como todas las capitales de provincia, tener un tren de alta velocidad y después, bienvenido sea, Rubén, un tren que nos conecte con Europa a través del País Vasco. Pero como antes decía Félix, y creo que ahí está muy acertado, si tenemos que unirnos al centro de la meseta a través del País Vasco, y yo soy un empresario de la meseta, mis mercancías las descargaré en el puerto anterior a Santander, que sería el de Bilbao. Por eso, pero eso creo que es muy importante, esa segunda línea, pero desde luego hemos de ir a la meseta como fueron nuestros ancestros, a través de la meseta a Madrid.
Total y absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir.
No, sí, sé que estamos de acuerdo.
Pero te pongo un matiz. La foto que ha salido el otro día en los periódicos es una foto de AVE. De las líneas de AVE, las líneas de alta velocidad. Somos, en kilómetros de alta velocidad, somos el segundo país del mundo por debajo de China.
Pero no te vayas a...
No, yo no he hablado de AVE.
Línea de alta velocidad.
Perdona, has hablado de la foto el otro... Lo sé.
Línea de alta
pero has hablado de la foto el otro día, entonces sí. Me gustaría matizar esto. Para explicarlo bien, porque al final nos sacan esa foto y nos venimos arriba. Es que no tenemos... Estoy totalmente de acuerdo en pedir que tenemos que tener una conexión de vía rápida con la meseta. Claro. Pero no un AVE.
De mercancías y pasajeros.
Exactamente. Y precisamente por esa razón que acabas
de vamos a estar de acuerdo.
Es la clave. No, por eso sí, sé que estamos de acuerdo. Por eso lo matizo para que la gente le quede claro.
Bueno, es que tenemos tiempo a poco. Estamos en el siglo XIX en ferrocarril. Vamos a pasar por lo menos
al
20.
Vamos a pasar al 21 con una vía rápida. Por una vía rápida, no un AVE, porque lo que salió el otro día en las líneas de AVE, el AVE solo transporta personas y a nosotros nos interesa que se transporten mercancías. Y aprovechar eso, que ya que va a ser más barata la inversión, aprovechar para tirarlo un poco de las orejas al Estado y decirle, oiga, ayúdeme a mejorar mis infraestructuras de mercancías férreas en esta región, que desgraciadamente salimos perdiendo. Ayúdeme.
Para esa exigencia yo sé que voy a contar con Ciudadanos.
Seguro.
Y sé que voy a contar con Podemos. Desde estoy seguro. Para esa exigencia ante el Estado, para una línea de alta velocidad mixta de pasajeros y mercancías, estamos seguros que el Gobierno va a contar con vuestra ayuda y estoy seguro que con la ayuda también de los demás grupos. Es decir, el único que falta es el Partido Popular.
Y con la sociedad, porque yo, vamos, yo digo, bueno, este no es el momento de hablar de AVE, por motivos obvios, pero lo fue en su momento, sí. Y a mí me parece muy bien la reivindicación que hacía el Partido Regionalista de Cantabria con su líder, Miguel Ángel Revilla, a la cabeza, de reclamar un AVE. Nosotros en el periódico del Mundo de Cantabria lo apoyamos y recogimos firmas para apoyar al presidente del Gobierno de Cantabria. Recogimos firmas por la comunidad. Era un momento en el que había dinero y perdíamos el tren. Es decir, porque si en ese momento se hubieran iniciado las inversiones, pues la obra se acabaría, tardaría un poco más o un poco menos y tendríamos un AVE, que es un lujo, de acuerdo, pero es un lujo que tienen todas las comunidades. ¿Por qué nos íbamos a quedar nosotros al margen de ese lujo? Ahora es imposible, porque no hay dinero para ello y encima pues nos hacen números de la rentabilidad económica de lo que supone a Cantabria y cero, solo podemos hablar de rentabilidad social. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es decir, oiga, pero es que estamos muy mal. No entendemos AVE, pero es que estamos en el siglo XIX en un trazado de ferrocarril y una infraestructura básica. Vamos a reclamar que el AVE, que espero que vaya llegando poco a poco con a cabo de los años, porque es el modelo que ha elegido España y el que está desarrollando, un modelo de AVE, y nosotros pues tenemos que tenerle tarde o temprano. Lo mismo que tardamos muchísimo en tener autovías, pero esto la acabamos teniendo. Bueno, pues mientras vamos a tener un servicio por lo menos digno. Porque hasta ahora es indigno, que se quedaban los pasajeros tirados. Pues los pasajeros, las mercancías no nos enteramos cuando se queda parado el tren porque no protesta nadie, pero lo mismo que se quedaban, los pasajeros se quedarían las mercancías tiradas. Y entonces, un modelo digno que nos permita ser competitivos.
Pues yo, Guillermo, te querría decir...
Dime, Alberto.
Una cosa que creo que es importante, ¿no? Es decir, si bien es cierto que el tamaño no importa, sí que es verdad que uno tiene que ser consciente de lo que tiene, ¿no? Es decir, lo digo en el sentido un poco en broma, ¿no? Por la referencia que hacíamos antes al tamaño de la comunidad autónoma, porque desde luego, pues aunque en ocasiones pues no tenga tanta influencia, sí que es cierto que conocer las características de un lugar es importante, ¿no? Y en aquel momento, pues el hecho de que se reclamase un AVE, por mucho que otras comunidades autónomas lo tuviesen, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que costaba y el coste de una infraestructura de esas características, que además no servía para el transporte de mercancías, a mí personalmente me parecía una equivocación. Me parece que es mucho más razonable la propuesta actual, mucho más realista en cuanto a costes y en cuanto al retorno, ¿no? Que esta inversión va a tener para Cantabria, ¿no? Porque al final, no os olvidéis de un pequeño detalle, aquí no estamos en ninguna isla, es una comunidad pequeña, tiene poca capacidad de influencia para contribuir a que se desarrolle un cambio también en el modelo productivo del conjunto del país, porque hoy en día la economía está absolutamente interrelacionada entre unos sitios y otros, y por mucho que aquí queramos hacer, que evidentemente hay que hacerlo, pero el cambio tiene que ser un cambio general en cuanto a modelo productivo y en cuanto a la manera en la que se enfoca la economía, porque nosotros podemos hacer un plan industrial maravilloso, pero si esto no va acompañado de una política general pues basada en otro tipo de sistema productivo, en el conjunto del país nos va a dar exactamente lo mismo. Y yo, creo que, porque tal vez antes, cuando planteaba el hecho de que era necesario cambiar el modelo productivo y no basarlo solamente en el turismo y en el ladrillo, parece que le restaba importancia a estas actividades. En absoluto, no la tienen y la tienen mucho. Lo que pasa es que, aquí de alguna de las maneras parece que que no creemos en que nuestra tierra tiene otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades que van mucho más allá de lo que hasta ahora hemos hecho.
Pues vuelves a decir lo de pequeña y te vuelvo a decir, y utilizando el nombre de tu partido, no podemos ser menos que nadie por el hecho de ser más pequeños. Somos 5.000 kilómetros cuadrados de una infinita tierra que necesita las mismas condiciones y las mismas infraestructuras que los demás. Y estoy seguro de que voy a contar con vosotros, Alberto, para exigírselo al Estado, como lo hemos hecho anteriormente y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que efectivamente durante una época demasiado larga para mi entender, se llamó al tren de alta velocidad AVE en Cantabria. Y efectivamente no se estaba llamando bien al tren que necesitábamos, porque el tren que necesitábamos no era un AVE, porque el AVE era de pasajeros, como bien dices. Pero yo muchas veces a Miguel Ángel Revilla le he estado escuchando llamarle AVE al tren de alta velocidad necesario para traer las mercancías al puerto de Santander. Ahora que nos pintan eso en el mapa y que a todos parece que nos alarma, hace escasos meses muchos decían, nosotros no necesitamos, por razones, algunas de las cuales has esgrimido tú aquí, porque en este momento no contribuimos o el Estado no podía darnos esas posibilidades. Sin embargo, hay que ponerse en un futuro que va a ocurrir dentro de unos meses, dos años, cuando las demás comunidades, las demás capital de comunidad estén conectadas con la meseta a través de un tren de alta velocidad, los demás puertos, el de Bilbao y el de Gijón, estén conectados y el de Santander no lo esté. Si yo tengo, y lo he explicado en ocasiones así, si yo soy un empresario de la meseta y tengo que llevar mis mercancías, lo llevaré por un lugar más seguro y en menos tiempo a un puerto que me ofrezca esas garantías que a una aventura que es llegar al puerto de Santander. Por eso lo necesitamos.
Continuará. Y espero que la próxima vez que hablemos digáis, oye, que ya hemos estado haciendo estos contactos y estamos avanzando. Y decid a vuestros respectivos de Torlavega que cambien el chip. Que cambien, que si no tienen otra cosa, que es mejor que se callen. Pero que cambien el chip, que dejen ya de lo del soterramiento y esas cosas, ¿no? Venga, que Torlavega necesita un empujón importante. Importante.
Sí.
Y se necesita seriedad. Ahí no puede ser uno concejal.
Las infraestructuras antiguas como el soterramiento también son necesarias, pero
bien, en su
también son necesarias.
Cosa, pero volvemos a lo de siempre. El AVE y el tren de velocidad, en su momento, cuando nadas en la abundancia, pues hay un tipo de obras. ¿Por qué yo no? Me parece perfecto. Pero ahora, como dirían los del PSOE, no toca. Ahora no toca eso.
Eso decía Puyol. A Uy no
Puyol,
toca.
Sí.
Ah, ¿también lo dice?
No, era que decía.
Lo decía. Bueno, Puyol.
Preguntas.
Y luego Tarradellas decía, yo soy que aquí. En fin, todas estas cosas. Estoy preguntando a todos los contertulios, ¿por qué no se abre Valdecilla? En todas las tertulias. Pregunta de examen.
¿Por qué no se abre
Valencia? Venga.
Pues mira, yo te voy a
Rubén,
decir. Y este
tenemos
es uno,
8 minutos para los 4.
Y este es uno de los ejemplos de los que digo que de momento hay. Como se dice en esta tierra, mucho de poco de guarnizo. Es decir, de momento hay mucho predicamento y poca práctica. ¿Por qué no se abre Valdecilla? Pues bajo mi punto de vista, no se abre Valdecilla. Además, es un tema que también me enerva. No se abre Valdecilla porque se está utilizando ese edificio como un arma arrojadiza electoral. Se ha utilizado antes, se sigue utilizando ahora. Y yo digo lo que llevo defendiendo desde el principio. Los edificios están para dar sombra. Punto. Lo importante es, en la sanidad, son las personas que dan el servicio, son los profesionales. Y eso hay que darles los útiles y las herramientas. Y Valdecilla es una herramienta que hay que dotar de servicios, hay que dotar de prestaciones para que los profesionales den el mejor servicio sanitario posible. Y así las personas que dependemos del servicio sanitario y que a los que somos los principales protagonistas del mismo, tendremos un buen servicio. Entonces, yo lo vuelvo a pedir una vez más, que no me van a hacer ningún caso, porque ahora hay una discusión, ayuntamiento, gobierno, sobre si es que no está rematada la obra, o qué casualidad, 3 meses después de las elecciones la obra no está rematada. Técnicamente, hace 3 meses estaba perfecta, ahora ya no, pero bueno, en fin. Más allá de todo eso, dejémonos de utilizar Valdecilla como arma arrojadiza para ponernos una medalla, si la abre uno o la abre otro, y centrémonos en lo que realmente importa, que la sanidad es un tema muy importante.
Alberto.
Pues la verdad es que yo creo que, evidentemente, pues comparto por completo el análisis con Rubén en cuanto a que los servicios públicos y en concreto la sanidad es algo absolutamente esencial, ¿no? Y creo que los políticos tendemos siempre a tratar de tener respuestas siempre para todo, ¿no? Bueno, pues en este caso yo tengo que decir que me sumo a la pregunta. Yo sigo sin saber por qué no se abre Valdecilla. No lo sé. Creo que responde un poco al hecho de que quienes han tenido las responsabilidades de gobierno no han querido de alguna manera asumir pues que este servicio público es esencial y ponerlo en marcha pues cuanto antes, ¿no? Y en concreto, pues bueno, pues creo que de todos es sobradamente conocido cuál es la concepción que tiene de la sanidad, pues en concreto el Partido Popular, que ha gobernado esta tierra en los últimos 4 años. Más allá de ahí, pues me sigo preguntando cuáles son los motivos.
Guillermo.
Bueno, parece que hay, para abrir cualquier establecimiento tiene que haber una licencia de apertura, ¿no? Y ese objetivamente creo que es el trámite que se espera, una licencia de apertura que tiene que dar, como todos, yo creo que los que nos escuchan lo saben, los ayuntamientos son los que encargados. En este caso, la administración regional o la empresa adjudicataria de los servicios de Valdecilla tiene que, parece, según el ayuntamiento, tiene que entregar una documentación. Según estos anteriores, como digo, la documentación se ha entregado. El caso es que licencia de apertura no hay. Yo espero que... espero no. Yo he escuchado recientemente declaraciones de la consejera en la que insta a acelerar los trámites de apertura, pero ya digo que yo creo que es un trámite administrativo el que falta, que es la licencia de apertura, sin el cual no se puede abrir. También sé que hay... Mientras, pero son procesos paralelos, se está estudiando el contrato, etcétera, de Valdecilla, como todo el mundo sabe, pero yo creo que la documentación o no que falte según el ayuntamiento para dar la licencia es lo que creo que, si no está entregada, se entregará en breve, pero habrá que darle una licencia.
¿Y lo de los tabiques de Pladur, no ves tú que... Esos tabiques de Pladur que se quieren cambiar, no ves tú que sea gran obstáculo?
Yo no conozco, ¿no?, cuál es la obra. Sé que hay, parece, algunas carencias también técnicas de las instalaciones, pero no lo conozco. Yo lo único que he escuchado es a la consejera reclamar algunas deficiencias como tú anuncias ahora.
Y para ti, Félix, ¿por qué no está abierto Valdecilla?
Bueno, yo también me lo he preguntado muchas veces y lo he preguntado. Hay dos cuestiones, una la burocrática, la de las licencias, y otra la complejidad de un traslado de un hospital, ¿no? O sea, hay que trasladarse de la residencia a muchos servicios, de otros lugares. Yo creo que en ese apartado se está trabajando bien por parte de los profesionales, están elaborando los planes para ver cómo se van a ir trasladando, porque la apertura no va a ser inmediata, no va a ser de la noche a la mañana, sino que van a ir poco a poco los servicios, y yo creo que hay un buen trabajo de los profesionales de la sanidad en coordinación con la empresa adjudicataria para que eso se haga bien. Por lo tanto, eso deberá tardar lo que tarde. Yo sí que no quiero que me metan prisas, porque lo que se debe hacer es bien, porque eso nos afecta a nosotros. Y la parte burocrática es la que comprendo menos. Es decir, voy a dar un voto de confianza, en este caso, a las instituciones, pero me queda la duda de si una vez más se está utilizando el que yo tengo la posibilidad de una licencia o no para retrasar lo que puede ser un logro político que quise tener yo, pero ahora lo va a tener otro y me da rabia y lo necesito. Espero que eso no sea así.
Volvemos a la placa de Jaime Blanco en el Palacio de Festivales en la época de Juan Ormaechea, y que después la placa de Jaime Blanco se la mandaron por correo este año, se la mandó, lo contó con Jaime Blanco aquí, que había llegado un correo y le habían entregado la placa que se quitó en su momento ahí del Palacio de Festivales. Alberto, que ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias, el placer ha sido mío.
¿Has estado bien, a gusto?
Muy a gusto, y vamos, cuenta conmigo siempre que quieras. Alberto, encantado.
Somos buena gente.
He visto que eres una persona, vamos, con las ideas muy claras, lo cual generalmente suele ser sinónimo de ser buena gente.
Bueno, eso está muy bien. Mira, fíjate, no me habían hecho nunca ese piropo, toda la vida. Guillermo.
Pedoteo, Alberto. Ya
Guillermo, toda la vida.
Ya empezamos a
Guillermo, toda la vida en esto, siempre dando metiza.
¿Cómo no va a decir eso? Si vuelvo a decir que me estoy moviendo y empieza a calentar.
Pero sí son cosas de verdad. Yo echo en falta, de verdad. Siempre he echado en falta. Cuando hay estos datos del paro, coño, con dos narices. Presidente de gobierno, que llame a la vicepresidenta, pero no haya líos. Presidente, vicepresidenta, sindicatos, consejero de industria, tal. A ver, ¿qué coños hacemos? Y después, a los ciudadanos de Cantabria, señores, esto no puede seguir así. Estamos haciendo esto, estamos intentando esto y creemos que en estos plazos puede haber. Yo es lo que quiero. Uh-huh. Estoy harto ya que salgan paros. Hoy los sindicatos, no sé qué dirán. Bah, es un mal resultado, evidentemente. No sé qué dirán. Pero cuando había 100 puestos más y se trabajaba 4 horas... No, sí, ya hay 100 puestos, pero son 4 horas, son precarios. Pero es que esas 4 horas, esos 100 que había, cobraban. Y ahora hay 2.000 que no cobran.
2.000 y luego, más.
Y luego otro día hablaremos, que ahí sí que a lo mejor, Alberto, no me vas a aplaudir tanto. Yo eso de las aportaciones a fondo perdido... Ay.
Aportaciones a fondo perdido
de ayudas, ayer. de ayudas.
La renta social.
De la renta, sí. Yo siempre he estado y siempre lucharé que eso mismo se traduzca en un puesto de trabajo. Ese mismo dinero a esas personas que lo necesitan, decir, venid para acá. Os voy a dar un puesto de trabajo equivalente a este dinero. Y yo creo que ellos mismos se sentirían mucho mejor. A esas, ir directamente, a ver, sí, a esas personas que lo necesitan. Mira, en vez de darte este dinero, sin que pase nada, te voy a dar este dinero y te voy a hacer un contrato por el equivalente a este dinero. Y acabábamos con la picaresca. Tú fíjate que pagan justos por pecadores, Alberto. Pagan justos por pecadores. Pero ahí la gente se empezaría a retratar. ¿Quién quiere trabajar y quién no quiere trabajar? Es muy buena la idea. Yo no te estoy diciendo que no. Me parece perfecta esa aportación. Pero le cambiamos. Le pegamos un giro. Le decimos a esas personas que desgraciadamente no tienen trabajo, vais a tener 500, 600 euros, pero vamos a hacer esto.
Y voy muy rápido. La renta social básica es importante, pero si luego no hacemos nada para que esos puestos de trabajo se generen, no tenemos solución.
Rubén Gómez, esto para otro día, ¿eh, Alberto? Sí, sí. Rubén Gómez.
Me reservo la réplica.
Guillermo.
Me reservo la larga réplica.
Alberto, un abrazo. Venga, recuerden, a las 8:30 de la mañana y luego esta tarde, si quieren, a las 8:30. Gracias, hasta luego.